Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana
con José Quesada. Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, lunes 17 de julio, esta es la información.
Supervisión 44 pies de casas de construcciones en Zapotlán el Grande. Acuerdan acciones para atender petición de los vecinos de la calle Emiliano Zapata. Policía Federal da inicio al operativo vacacional de verano. Cursos de prevención de incendios se llevaron a cabo en la Unidad de Protección Civil y Bomberos como parte de su curso de verano. Fueron inauguradas las instalaciones del Centro Cultural José Clemente Orozco. Abren la convocatoria para el Diplomado en Derecho Corporativo del Centro Universitario del Sur. Real Zapotiltic es el equipo ganador de la Liga de Fútbol Femenil Rocatex.
Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros en esta emisión, en esta nueva emisión de Señal Informativa Región Sur. Bienvenidos sean todos ustedes, amigos y amigas radioescuchas, esta mañana, brumosa, esta mañana londinense, aquí en Zapotlán el Grande. Les queremos, como todas las mañanas, les queremos ofrecer nuestros datos de contacto, teléfono aquí en cabina, 413-3345. 413-3345, nuestro teléfono aquí en cabina, una alada sin costo desde cualquier punto de la República, desde cualquier punto, por supuesto, de nuestra región, de nuestro estado, alada sin costo 01800-701-3044, nuestro Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán, CD Guzmán, mejor, para que quede más claro, Facebook, Radio Universidad CD. Guzmán, dos Twitters, arroba Cizapotlán y arroba Radio UDG Guzmán. Además, nuestro WhatsApp 341-162-3146. Ahí tiene usted. Trabajamos esta mañana para usted en control de audio César Andrade, en la producción Cristina Chaires, producción general Carlos Rolón, perdón, y un servidor Pepe Quesada. Les damos la más cordial bienvenida a la emisión de esta mañana de Señal Informativa. También tenemos para ustedes invitaciones, como usted bien lo sabe, todas iniciando este espacio informativo. Hacemos ustedes una serie de invitaciones de lo más importante, de lo que consideramos lo más relevante en las actividades de nuestro entorno. Bueno, hoy inicia aquí en el Centro Universitario del Sur, Verano de Música en la Universidad. Coordinación de Extensión invita a todos los niños y niñas de nuestra comunidad al Verano de Música en la Universidad. Traiga a sus hijos, a sus hijas, de veras, se van a divertir, van a apreciar la música, van a aprender, no de aprendizaje, sino de aprehensión. Van a aprender la música, van a hacer la suya. Así que es hoy, inicia el Verano de la Música en la Universidad, aquí en el Centro Universitario del Sur. Luego también, en la fecha del 23 de julio, cierre de registro para examen Ceneval, como le estamos informando desde la semana pasada, a todos aquellos egresados y egresadas de nuestro Centro Universitario del Sur que quieran finalmente terminar, cerrar el ciclo de su formación profesional y llegar hasta su título. Bueno, el 23 de julio es el cierre de registro del examen Ceneval también. Luego, del 1 al 3 de septiembre, Recuerde, 1, 2 y 3 de septiembre, prepárese con el trinche y el plato, porque por supuesto, los estamos invitando a la Cuarta Feria Nacional de la Birria. Esto en Plaza Las Fuentes, 1, 2 y 3 de septiembre. No lo olvide usted, este es un evento organizado por el Gobierno Municipal, el Centro Universitario del Sur, el Instituto Tecnológico y la Cámara de Comercio de Zapotlán el Grande. Luego también les queremos invitar todos los jueves de julio, no se pierda usted en Casa del Arte, la obra de teatro Anacleto Morones, una obra de teatro escrita, no, más bien es un texto de originalmente de Juan Rulfo, adaptado a las artes escénicas, al teatro específicamente. No se lo pierda usted, Anacleto Morones, obra de la Compañía de Teatro, un montaje de la Compañía de Teatro del Centro Universitario del Sur, ahí en Casa del Arte. Esto, por supuesto, invita Casa del Arte, CUSUR y Compañía de Teatro del CUSUR. Finalmente, les queremos invitar también y recordar que todo el mes de julio en Casa Taller Juan José Arreola está la exposición, se lleva a cabo la exposición itinerante de la cooperativa El Jardín de los Nahuales de Tonalá, un verdadero evento de arte popular. No se lo pierda en Casa Taller Juan José Arreola todo el mes de julio. Bien, ahora sí, vamos directamente a la información de esta mañana.
Señal local.
Aquí en nuestro municipio y en nuestra ciudad supervisan los pies de casa de 44 construcciones en Zapotlán el Grande. Esto nos lo platica el presidente municipal Alberto Esquer Gutiérrez en una nota de mi compañera Isabel González.
Supervisan los avances de los primeros 44 pies de casa en Zapotlán el Grande como parte del programa de solución de vivienda, que consiste en apoyar a las personas que ya cuentan con un lote a iniciar una construcción de estas casas habitación. Alberto Esquer Gutiérrez, presidente municipal, habla de los avances y características con las que cuentan estas viviendas.
Tenemos 44 apoyos, 44 viviendas ya consolidadas, ya en proceso. De estas 44 van 23, unas están en Atequizayán, otras en colonias aquí en el municipio. Aquí podemos ver ya estas casas, son las que más adelanto tiene, el pie de casa. Es una casa con dos recámaras, su baño, cocina y comedor, de gran beneficio. Aquí la gran ventaja de este programa es que el beneficiario aportó o es propietario de su terreno y nosotros estamos ayudando a construir su pie de casa.
Agrega el primer edil que esperan seguir con una segunda etapa y que para el municipio existe un aproximado de 200 apoyos de este tipo.
Yo estoy tratando de solicitarle cita al titular de la CONAVI en 15 días para llevarle los expedientes fotográficos, avances de estas primeras viviendas que ya tenemos todo el proceso para que nos determinen la segunda etapa. Vamos muy bien, creo que somos de los municipios de Jalisco que más avance tenemos en este proceso. Yo creo que sí, de hecho el programa nos invitaban a que fueran hasta 200 casas. Yo me quiero ir con calma, quiero ir paso por paso en estas primeras 44 casas, que las terminemos y darle un brinco a la siguiente para no desfasarnos en tiempo, no quedarle mal a la gente, traernos el subsidio. La gran meta que pudiéramos tener, que presentamos nosotros, tenemos una posibilidad de llegarle hasta 200 viviendas.
La inversión de este pie de casa es de 165 mil pesos, con un subsidio del gobierno federal de cerca de los 67 mil pesos, un financiamiento de crédito de 78 mil pesos y un enganche del beneficiario de 16 mil pesos. Los requisitos para este programa es no tener un mal historial con el Buró de Crédito, CURP, INE, ingresos comprobables menores de 11 mil pesos, solicitud firmada, autorización de consulta y contar con un terreno para la construcción. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Y si recuerdan, amigos y amigas redescuchas, la semana pasada los vecinos de la calle Emiliano Zapata se quejaban, pues, de que se había entregado una obra cuyas características en cuanto a su calidad, en cuanto a su funcionalidad, pues no eran necesariamente las apropiadas, e inclusive nosotros hicimos una crítica mordaz a esa entrega de una obra pública sin banquetas, era lo que decían los vecinos. Bueno, afortunadamente acuerdan acciones precisamente para atender las peticiones o la petición de los vecinos de la calle Emiliano Zapata. Ángel Guzmán nos tiene esta información.
Luego de la inconformidad manifestada por los avances en la rehabilitación de la calle Emiliano Zapata en la colonia Ejidal, vecinos sostienen una reunión con Manuel Michel Chávez, director de Obras Públicas del municipio, con quien acordaron una serie de acciones a realizar con el fin de reducir las afectaciones que se han presentado.
Entonces, bueno, a petición de los vecinos venimos a realizar ya en días pasados el levantamiento topográfico de lo final, porque hasta ahorita no hemos recibido la petición formal de la Secretaría del Estado de recibirles la obra. Entonces nos dimos a la tarea de realizar un estudio técnico de esta situación, encontrar por ahí algunas soluciones que se pueden realizar a corto plazo y algunas otras pues que tendremos que estar revisando de primera mano con la gente encargada del proyecto en la SIOP.
Será a partir de este martes cuando inicien las labores de desasolve del canal de agua pluvial de la colonia ferrocarrilero, que es donde desemboca el agua de lluvia que se acumula en el tramo de las calles Gregorio Torres Quintero y Arado, en donde construirán una boca de tormenta. Para el tramo que va de Arado a la avenida Calzada Madero y Carranza, realizarán pláticas con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco y la constructora que ejecuta esta obra para colocar una rejilla que evite los encharcamientos. A decir de los vecinos, se dice satisfechos de lo obtenido en esta reunión y esperan que los trabajos anunciados se lleven a cabo. Vecinos y autoridades mantendrán reuniones cada viernes para supervisar los avances de esta obra y analizar los detalles que surjan en el proceso. En Zapotlán, El Grande, Señal Informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Y vamos ahora hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández, quien nos aporta, nos brinda la información pertinente para los planes de este día.
Señal Clima.
Muy buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, hoy tenemos una onda tropical frente al occidente del país. Ocasiona nubes y lluvia en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco. Otra onda tropical sobre el istmo de Tehuantepec estará afectando con nubosidad y lluvias en los estados del sur, posteriormente hacia los estados del centro. Línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental hasta occidente centro afecta con lluvias a los estados del noroeste, occidente y centro del país. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece nublado. En la mañana nubes y sol. Hacia la tarde nublado. El viento dominante soplará variable. Probabilidad de lluvia para el día de hoy. El tiempo estará poco caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperatura máxima 25 grados, temperatura mínima 15 grados. El sol salió a las 7:23, se pone a las 20:35. Esto es todo lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Gracias al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por esta información sobre el clima el día de hoy. Y vamos a hacer una breve pausa para regresar después con más información. Le tenemos información sobre el operativo vacacional de verano que establece todos los años y todas las temporadas de vacaciones, la decembrina también, la de Semana Santa. Bueno, esa temporada de verano, también la Policía Federal ya da inicio al operativo vacacional. Le tenemos información al respecto. También los cursos de verano de protección civil y, en fin, la inauguración. Estuvimos presentes, Radio Universidad estuvo presente con sus micrófonos en la inauguración del Centro Cultural José Clemente Orozco. También le vamos a tener los sonidos de esa inauguración. Y en fin, tenemos más información para todos ustedes, amigos y amigas de escuchas, después de esta breve pausa.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Continuamos con Señal Informativa Región Sur esta mañana de lunes 17 de julio. Bueno, como les comentábamos, amigos y amigas radioescuchas, da inicio el operativo vacacional de verano por parte de la Policía Federal y estará vigente hasta el 20 de agosto. Esto nos lo comenta José Humberto Hoyos Flores, quien es jefe de la estación de la Policía Federal aquí en Zapotlán el Grande. Es una nota de mi compañero Ángel Castolo Guzmán.
Fomentar la prevención de accidentes en este periodo de vacaciones es el objetivo del operativo vacacional de verano 2017, en el que implementan acciones en las autopistas para apoyar a los vacacionistas. Así lo da a conocer el inspector José Humberto Hoyos Flores, jefe de la estación de la Policía Federal en Zapotlán el Grande.
Tengan todo el respaldo de nosotros, en los cuales se le hacen las recomendaciones del manejo, que sea la defensiva, el radar en cuestión de límites de velocidad, el sistema de retención infantil, cual dice que niños menores de 7 años no deben ir en los asientos delanteros. También en cuestión del cinturón, lo que les mencionaba, es de que todas las personas que van a bordo utilicen el cinturón, no únicamente los que van adelante. Hacemos también el operativo carrusel. Cuando es demasiado denso el tránsito vehicular, una unidad se pone en medio de los dos carriles, mantiene un límite de velocidad establecido que dé seguridad y así hace todo el recorrido.
El operativo entra en vigor desde las 0 horas del 15 de julio y culmina el 20 de agosto a las 23:59 de la noche y contará con el apoyo de corporaciones como Protección Civil y Bomberos, Seguridad Vial de Autopistas y la Policía Federal. Humberto Hoyos explica de qué manera estarán al tanto de cualquier incidente que puedan presentar los vacacionistas y usuarios de las autopistas.
Aquí el incentivo se cuenta con el apoyo que están las casetas, con un punto donde pueden ver, también están monitoreados en esta parte por lo que viene siendo el sistema de cámaras que con que se cuenta. Al momento de que se detecta algo, se nos da aviso. Cuando alguna parte no tengamos, también tenemos los avisos de los usuarios. Estamos recomendando mucho el uso del teléfono del 088, en lo cual también está el 911 o el 911, también ahí. Y en cada caseta que hay, los usuarios a veces llegan. También en las zonas, en las áreas que no son carreteras, no son autopistas, contamos con el apoyo de la gente que nos da el aviso.
A las personas que en estas vacaciones hacen uso de las carreteras, les hacen el llamado a que atiendan las recomendaciones y acciones que se implementan en este operativo para evitar situaciones que puedan poner en riesgo la vida. En Zapotlán, el Grande, Señal Informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Recordemos y mantengamos a la mano este dato, amigos y amigas radioescuchas, precisamente 088 o 911. Recuerde, 088, 911 son las dos claves, los dos números a los que inmediatamente podemos marcar, podemos acceder para cualquier situación de la que necesitemos el apoyo de las policías, porque como escuchamos también, no solamente es el apoyo de la Policía Federal, sino también de todas las instituciones que tienen y las instancias que tienen que ver con nuestra seguridad en este periodo vacacional. Y también no nos vamos a cansar de repetírselos, amigos y amigas radioescuchas, la revisión de su unidad es vital, así vital, porque si no, puede ser mortal. Hay que revisar nuestra unidad, nuestras llantas, todos los elementos de seguridad de nuestros vehículos cuando vayamos a salir a carretera. Esto por el bien personal, por el bien de nuestra familia. Y sobre todo, no le pise. ¿Qué necesidad hay, hombre, de pisarle si vamos a sabrosear, si vamos a vacaciones? No hay necesidad de irse matando con la velocidad y pretender matar además a otros con eso. Así que moderemos también nuestra velocidad, revisemos nuestra unidad y sobre todo, no chupe si va a manejar. No se meta nada de aquello, de nada. Si van a manejar, la cuestión de la seguridad tiene que ver primero con ir atentos, con tener los reflejos que debemos en cada momento y en cada emergencia que deberíamos tener. Así que no apaguemos esos reflejos con alcohol o con cualquier otra cuestión. Ahí están las recomendaciones tanto de las instituciones de seguridad como de Radio Universidad para todos ustedes. Ahora vamos a la siguiente información que tiene que ver con los cursos de verano, precisamente de Protección Civil, hablando del mismo tema. Tendrá Protección Civil, como le digo, y bomberos, Protección Civil y bomberos del Estado, cursos de verano. Este año la temática será prevención de incendios. Alfredo Hernández Rodríguez, comandante de la Unidad Regional de Protección Civil y Bomberos en Jalisco, nos habla en esta nota de mi compañera Isabel González.
A partir del 24 de julio y hasta el 4 de agosto, la Unidad Regional de Protección Civil y Bomberos Jalisco, con sede en Zapotlán el Grande, tendrá cursos de verano, este año con la temática de prevención de incendios y accidentes en el hogar. Alfredo Hernández Rodríguez, comandante de la Unidad Regional de Protección Civil, detalla sobre estos cursos de verano.
Sí, ya tenemos varios años que hemos estado incursionando prácticamente en este tipo de actividades. ¿Esto por qué? Porque se ha detectado que la población que es más aprensora de alguna manera, pues son los niños, ¿no? pero nosotros lo estamos enfocando cada año a un tema distinto. Por ejemplo, uno de los primeros años fue lo que fueron las brigadas comunitarias, otro año ha sido lo que es el manejo de inundaciones, incidentes por hidrometeorológicos, otro año lo que es el cambio climático, lo que es el reciclaje, ¿no?, de envases plásticos, basura, etcétera, etcétera. Y este año lo vamos a dedicar a lo que es la prevención de incendios y accidentes en el hogar.
Agrega Hernández Rodríguez, ¿cuáles son los requisitos para quien desea acudir a estos cursos?
Los requisitos es un acta de nacimiento obviamente legible, dos fotografías tamaño credencial, una copia de comprobante del domicilio reciente que no exceda los 2 meses, una carta responsiva hacia la institución firmada por los padres de familia, un certificado médico, que es importante para nosotros saber qué es lo que este pequeñito puede padecer para no sobreesforzarlo. Obviamente se les pide una gorra y una playera, eso dependerá de las edades, ya de algún color asignado, y una copia del IFE o del INE de los padres de familia o tutores. Eso es importante porque en el momento que se registran se les da una fichita, y si no traen esa fichita no les podemos entregar al menor. Y obviamente material y papelería que se les solicite.
Estos cursos de verano son completamente gratuitos y pueden asistir niños a partir de los 8 años de edad. Incluso si existen interesados, pueden acudir personas mayores de edad. Las inscripciones terminan el próximo jueves 20 de julio. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Señal Cultural.
Y en cuanto a las actividades culturales, en lo que se refiere a información de las actividades culturales de nuestra ciudad y de nuestra región, bueno, queremos mostrarle los sonidos de la inauguración del Centro Cultural José Clemente Orozco. El viernes a las 6:00 p.m. Se inauguró este centro cultural aquí en nuestra ciudad, y entonces estas instalaciones del Centro Cultural José Clemente Orozco, que ya están abiertas y en funcionamiento para todo el público, ya fueron inauguradas este viernes pasado. La nota nos la tiene mi compañero Ángel Castolo Guzmán, en la voz de Alberto Esquer Gutiérrez, presidente municipal de Zapotlán el Grande.
Con el fin de promover el acercamiento a la cultura en Zapotlán el Grande, inauguran el Centro Cultural José Clemente Orozco, el cual albergará el Archivo Municipal y la Biblioteca Mauro Velasco. Así lo explica Alberto Esquer Gutiérrez, alcalde del municipio.
Recobrar la identidad, el amor a nuestra ciudad, el amor a la historia, despertarle a los jóvenes, a los adolescentes, el amor a la cultura, a la educación, al arte, y un espacio donde cuando alguien quiera venir a leer un libro, quiera venir a pensar, a meditar, a leer, a consultar, a ver una película de arte y cultura, pueda venir aquí. Es entrada gratuita, las puertas están abiertas para este gran espacio cultural que hoy abre las puertas a los zapotlenses.
Los trabajos de intervención duraron cerca de 8 meses y contaron con la participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien evaluó los trabajos de remodelación. Cineteca, cafetería, mediateca, galería y una sala de juntas son las áreas que integran este complejo cultural junto al archivo y la biblioteca. Comenta Esquer Gutiérrez que los recursos invertidos para la remodelación provienen de estacionómetros y de los impuestos de la ciudadanía.
Cerca de 2 millones de pesos, que fue lo que se le invirtió a este espacio con todo y el equipamiento. Parte del dinero fue aprobado por el dinero de estacionómetros, de las moneditas que los ciudadanos le ponen a las máquinas. Se aprobó por el Consejo de Estacionómetros invertirle aquí 500,000 pesos. El resto salió del dinero de los impuestos de los zapotlenses.
El Centro Cultural José Clemente Orozco estará abierto al público de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. e invitan a los zapotlenses a que se acerquen a este espacio y conozcan la historia del municipio. En Zapotlán, el Grande, señal informativa, Ángel Castolo Guzmán.
Señal informativa, Zapotiltic.
Thank you.
Pues tenemos unos ganadores, estamos hablando ya de deporte, perdón, amigos y amigas radioescuchas, pasamos de la cultura al deporte, que también es cultura, por supuesto, cuando menos en Radio Universidad. Bueno, queremos informarles que efectivamente el Real Zapotiltic, el grupo, el equipo de fútbol que representa a este municipio, a Zapotiltic, el Real Zapotiltic gana la Liga de Fut, ¡qué obo! Así que estos ganadores de la Liga de Fut femenil, porque además son mujeres, eso es el asunto, este es el asunto interesante, pues, de esta nota. El Real Zapotiltic es un asunto de mujeres ganadoras, de damas que juegan fútbol, y en esta Liga de Fútbol Femenil, Rocafex, ellas fueron las ganadoras. Esta nota es de mi compañera Isabel González.
Por segundo año consecutivo, el equipo Real Zapotiltic es ganador de la Liga de Fútbol Femenil Rocatex, luego de enfrentar este fin de semana al Real Huescalapa y lograr levantar el trofeo en la ronda de penales. Antes de terminar el primer tiempo, el equipo Real Zapotiltic logró concretar un gol que las mantuvo en delantera. Sin embargo, cuando parecía que la victoria estaba en sus manos y tras un sinfín de intentos fallidos, Real Huescalapa modificó el marcador con un empate que les permitió definir el partido en la ronda de penales. Con gritos que mostraban a la luz la emoción de los asistentes a esta final celebrada en el Llanito, inició la ronda de penales encabezada por Real Zapotiltic, quienes lograron definir 3 anotaciones seguidas. En cambio, para el Real Huescalapa no fue así, pues al parecer los nervios y la falta de definición fueron factores para que el marcador quedara 4-2 a favor del Real Zapotiltic. Por parte del equipo ganador, Apolinar Pérez de la Cruz, entrenador, y Antonia Marisela Morán Bautista, jugadora, se dijeron contentos por el resultado y consideran como factor medular la unión, que fue lo que les permitió reiterar el campeonato.
Desde el inicio del torneo, las chavas aceptaron una responsabilidad. Realmente fue difícil porque pues varias de nuestras jugadoras venían de fuera, entonces es un esfuerzo muy, muy grande lo que hacen ellas al venir desde Contla y otra jugadora desde Tuxpan. Nuestros puntos fuertes de nuestro equipo, yo creo que nuestra mayor virtud es el trabajo en equipo, el compañerismo que tienen todas mis jugadoras. Ya tenemos aproximadamente cuatro años jugando juntos, conociéndonos.
Muy contenta por mí, pues, y por todo el equipo, porque la verdad, pues, en todo el torneo nos pusieron muchas trabas y a pesar de todo, aquí estamos y fuimos campeones. La unión, el equipo, que más que jugadoras y todo eso, nos hicimos buenas amigas y es un gran equipo, somos una familia, la verdad.
Una final disfrutada y sufrida hasta las lágrimas, que dio cuenta de la calidad de ambos equipos, reales merecedores y ejemplo de este torneo. En Zapotlán el Grande, señal informativa, Isabel González.
Ahora sí que, como diría el perro Bermúdez, ¿no? Vamos, muchachos. Así es, vamos, muchachas, ya lo hicieron, Real Zapotiltic, les mandamos una felicitación desde Radio Universidad. Y antes de ir a corte, quiero retomar la nota anterior, la de inauguración del Centro Cultural José Clemente Orozco, para recordarles, amigos y amigas radioescuchas, los servicios que tiene: cineteca, mediateca, cafetería, galería, biblioteca, está el archivo histórico, y además en este momento está la exposición que nos cuenta, que de alguna manera nos narra la historia de nuestra ciudad. Vamos a apropiándonos, y es por eso que retomo esta nota, porque es importante hacer conciencia a la ciudadanía. Los ciudadanos y ciudadanas tenemos que apropiarnos de nuestros espacios. Estos son espacios sociales, en este caso de la cultura. Así que el Centro Cultural es de nosotros, de todos, de toda la ciudadanía. Vamos apropiándonos de este espacio, yendo por pura curiosidad. ¿No le da curiosidad cómo quedó? ¿Cómo quedó ese edificio? Porque quedó hermoso, le tengo que decir. Está, bueno, las instalaciones son de primer nivel, de veras. Por eso insistimos en que hay que apropiarnos de él, hay que usarlo, hay que irle. Recuerdo el domicilio: Ramón Corona 23, esquina Marcos Gordoa, en el puro centro histórico. Ahí está. Bueno, esta es la invitación, reiteramos, vayamos a ese centro universitario, a ese centro cultural José Clemente Orozco, y apropiémonos de esos espacios que son de todos, de la ciudadanía. Lo dijo el propio presidente, el dinero con el que se hizo ese trabajo fueron estacionómetros, de alas, que luego no le metemos la monedita, pues ya de alguna manera cooperamos con esa obra. Y por el otro lado, como bien dijo, los dineros que son los impuestos, es decir, el dinero que nosotros, que la ciudadanía también aportamos a los gobiernos. Así que, una vez más, apropiémonos de estos espacios sociales. 9:30, hacemos una breve pausa, regresamos con más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Señal Directa.
Nos encontramos con el doctor Sergio Santana Porbén del Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez de La Habana, Cuba, a quien agradecemos el favor de esta entrevista. Gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes también y gracias por la oportunidad que me brindan para, a través de este medio, llegar a todos los estudiantes de este centro universitario.
Muchísimas gracias. Gracias a usted, a todos los estudiantes y a toda la comunidad de esta ciudad, de Ciudad Guzmán. Tenemos el honor de entrevistar al doctor Porbén porque, efectivamente, dentro, en el marco del Diplomado de la Terapia Nutricional Aplicada a la Clínica, se imparte este curso, o imparte el doctor Santana Porbén este curso, la organización de los cuidados nutricionales en el paciente críticamente enfermo. Esto es, amigos y amigas radioescuchas, a Radio Universidad nos parece muy importante y muy interesante que todas las familias que tengan algún paciente, algún enfermo crítico en su casa, entre sus familiares, tengan esta información. Es por eso que hemos invitado precisamente a un especialista en este tema. Bien, doctor Sergio Santana Porbén, ¿qué podemos entender por organización nutricional?
La organización nutricional se refiere a un concepto de gestión empresarial y tecnología de los servicios en los cuales se designan las funciones y misiones de los actores involucrados en la prestación de los servicios, se les educa y capacita en la prestación de los mismos y se desarrollan y se designan herramientas para la verificación continua en el tiempo de los objetivos terapéuticos que uno quiera alcanzar. En el tema del apoyo nutricional, se trata que el paciente, aún a pesar de lo crítico de su situación de salud y enfermedad, reciba el mejor apoyo nutricional que sirva para poderlo recuperar, poderlo rehabilitar y devolverlo a su familia y a su comunidad.
Doctor, cuando usted plantea esta situación de manera general, queremos entender entonces que sí hay una especie de método general en donde no tiene que ser necesariamente inducido hacia una enfermedad en particular.
No, esto es un concepto gerencial y de actuación nutricional que cubre transversalmente cualquier tipo de situación de salud y enfermedad. El paciente críticamente enfermo es una clase particular de enfermo hospitalizado que necesita de un apoyo intensivo tecnológico, humano y profesional para sostener las funciones vitales de la economía, es decir, para mantenerlo vivo. Hay que apelar a la ventilación mecánica, algunas veces hay que apelar a mecanismos de plasmaféresis, ultrafiltración y otros, a compuestos farmacológicos de alto valor tecnológico e industrial, y por lo tanto todas esas cuestiones se justifican porque es la manera de sostener el estado vital, sostener la vida del paciente. Como parte de este paquete de cuidados se incluyen también los cuidados nutricionales. El paciente críticamente enfermo tiene capacidad, primero, para sostener su estado nutricional usando la vía oral con alimentos. Muchas veces tiene la vía oral suspendida, producto de la enfermedad, producto de circunstancias que concurren, que impide que pueda alimentarse por vía oral con alimentos. Hay que entonces diseñar la forma de llevarle soluciones de nutrientes para sostener su estado nutricional. Y puede ser por algún punto del tubo digestivo o incluso utilizando un territorio venoso.
Este planteamiento, doctor, implica también la prevención, es decir, la nutrición vista como una prevención.
Obviamente que hoy estamos en una situación en que el estado de salud de las poblaciones y los seres humanos dependen en gran medida de los estilos de vida y de los estilos de alimentación de las personas. Obviamente que un factor preventivo en las enfermedades cardiovasculares, que representa hoy una de las primeras causas de enfermedad, incluso de atención en un escenario crítico, sería que el individuo tome decisiones inteligentes, juiciosas, acerca de cómo preservar su estado de salud, practicando el ejercicio físico, siendo activo física e intelectualmente, cuidando las elecciones de cómo come e incluso modificando los estilos culinarios que sigue en el hogar. Obviamente, cuando el individuo es enfermo, la cuestión preventiva queda a un costado, pero no por eso al individuo hay que seguirlo soportando nutricionalmente. Y el soporte nutricional, el apoyo nutricional en estas condiciones es evitar la aparición de nuevas complicaciones que puede incluso ser el propio fallecimiento, la pérdida del paciente. El apoyo nutricional entonces en este momento está dado por soportar las funciones vitales del individuo, ayudar a la recuperación, a la cicatrización y a la reinserción y rehabilitación del individuo pasado el evento agudo.
Si estoy entendiendo bien, doctor, entonces todos estos procesos de rehabilitación, de cicatrización, de recuperación en un momento determinado, en buena medida dependen de los nutrientes, de lo que comemos o de lo que nos...
Recibimos.
Lo que recibimos, efectivamente, si estoy entendiendo bien.
No, realmente hoy por hoy la principal actuación que hay que hacer en un paciente sigue siendo discutir los temas de alimentación y nutrición de ese paciente. Es decir, podemos colocar el mejor ventilador, podemos colocar la mejor máquina de diálisis, podemos colocar los mejores antibióticos, los mejores medicamentos, que si no nos ocupamos de saber si el estado nutricional del individuo y los nutrientes que le aportamos son capaces de utilizar correctamente todas esas tecnologías, va a ser baldío el esfuerzo que adoptemos. Por eso es importante que la nutrición sea un componente indispensable de la actuación de los equipos de salud en el entorno de los cuidados críticos. Y gran parte de la justificación de iniciar estas actividades de capacitación continuada acá en la ciudad universitaria es precisamente proveer las competencias y proveer las herramientas y recursos para que los alumnos y egresados de la ciudad universitaria incorporen en la prestación de estos servicios en estos entornos hospitalarios.
Hablamos específicamente de los licenciados en nutrición que egresan de aquí del Centro Universitario del Sur.
Exactamente.
Doctor Santana, me pregunto, por ejemplo, pensando en las personas que nos están escuchando, suponiendo que tengan un paciente, un enfermo en su casa, ¿qué directrices generales podemos darles para que se pueda comenzar a implementar este nuevo concepto nutricional?
Realmente todos los países tienen cuerpos de expertos y sociedades de expertos que elaboran guías alimentarias de alcance poblacional. Estas guías alimentarias reciben su nombre de acuerdo con las características propias de cada país. En Cuba le denominamos como guías alimentarias para los mayores de 2 años de edad, que incluye a los niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. En México existe una normativa oficial mexicana que es nombrada o referida por muchos como el plato del buen comer. Todas estas normas alimentarias lo que guían a la población y a los individuos, incluso a los cuerpos técnicos, en la consecución de una alimentación saludable, entendida aportar una alimentación que permita al individuo funcionar, tanto física como intelectualmente, poder rendir al máximo de sus potencialidades y capacidades y disfrutar de una buena salud en el proceso. Ya después hay otras normativas a cargo de cuerpos de expertos, sociedades gremiales, incluso organismos globales que van a pautar, van a decidir qué hacer ante las situaciones concretas de salud o enfermedad. Ya estas cuestiones de situaciones concretas quedan a la reserva, al cuidado, a la discreción de personal debidamente capacitado y debidamente competente en la administración de las mismas. Con esto quiero decir que hay un primer componente preventivo para evitar y prevenir la enfermedad renal crónica. Pero cuando el individuo es diagnosticado con una enfermedad renal crónica, tiene que acudir a un centro de salud donde debe existir un personal competente que lo guíe en las nuevas acciones que debe tomar para lidiar con la enfermedad orgánica por un lado y por otro lugar evitar otras complicaciones que afecten la respuesta al tratamiento e incluso la rehabilitación que cabe esperar, no importa la enfermedad. Y eso queda dentro de un personal competente que actúa con guías emitidas por cuerpos técnicos.
Esta es la primera parte, amigos y amigas radioescuchas, de esta interesantísima plática, de esta entrevista realizada al doctor Sergio Santana Porben del Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez de La Habana, Cuba. Y bueno, usted ya lo escuchó. Yo estaba pensando, eso a mí me sucede y seguro también le suceden a ustedes, amigos radioescuchas, a cualquiera de nosotros. Cuando nos da una gripita, por ejemplo, ya no hablemos de enfermedades crónicas y de cosas así fuertes. No, una gripita de esas gripidas que luego hay que que el moquito y que etcétera, etcétera. No es cierto, o sí es cierto, díganme ustedes, amigos y amigas radioescuchas, que suponemos que la pastillita nos va a curar y tan tan. Sí, tomamos algunas precauciones, no tomes helado y etcétera, etcétera, y cuídate de los cambios térmicos y el frío y guau, guau, guau. Pero suponemos en nuestro pensamiento mágico está el asunto de que la solución está en la pastillita, y lo que plantea precisamente el doctor Sergio Santana Porvenes, sí, la pastillita ayuda y todo lo que queramos también ayuda, pero ¿y la nutrición? Todo comienza, ese es el principio nutricional. Por ejemplo, hablemos de la vitamina C en una gripa, ¿no? Si no alcanzamos a comprender cómo la vitamina C puede ayudarnos también en ese procedimiento de rehabilitación de una gripa, entonces estamos evitando lo más importante desde esta perspectiva, desde este concepto, la nutrición. La nutrición es básica y vital, tanto para prevenir como para curar, cuando menos desde esta perspectiva del Hospital Pediátrico Docente Juan Manuel Márquez, a quien representa el doctor Sergio Santana Porvenes en esta entrevista. El día de mañana les tenemos la segunda parte, y todavía, si esto le pareció interesante, le aseguro que el día de mañana, el resto de la entrevista está todavía más interesante. No se la pierdan. Por lo pronto vamos a hacer una breve pausa. Creo que es la última pausa, sí, 9:43, la última pausa de la emisión del día de hoy, y regresamos con la información final.
Señal informativa.
La noticia donde estés.
Señal Universitaria.
Y en lo que se refiere a la información académica de esta emisión, de esta mañana, queremos informarles e invitarles también sobre un diplomado, el diplomado en Derecho Corporativo, que se abre la convocatoria para el diplomado en Derecho Corporativo aquí en el Centro Universitario del Sur. Mi compañera Amairani Olivas nos tiene esta información.
Se abre la convocatoria al Diplomado en Derecho Corporativo que organiza la Coordinación de Educación Continua del Centro Universitario del Sur. El objetivo principal del curso es llevar al participante a identificar la importancia de los principales derechos, obligaciones y responsabilidades empresariales, como también el descubrir el valor del régimen fiscal, empresarial y laboral. Con un cupo de 80 personas, Rosa María Olivero Sánchez, de Control de Administración de la Coordinación de Educación Continua, comenta las bases del diplomado.
Bueno, tienen que venir y presentarse aquí lo que es en las instalaciones de Educación Continua y llenar lo que es una ficha de inscripción. Incluso pues va dirigido lo que es abogados, contadores, o el público general que se dedique a lo que es en el área empresarial, así como también a los alumnos de la misma universidad.
El diplomado está conformado por 8 módulos con temas como sociedad mercantil, marco jurídico de la empresa, los actos comerciales mercantil y la empresa y la propiedad intelectual e industrial, entre otros. Olivero Sánchez explica costos del diplomado.
Bueno, el valor es de 9,500, ese es su precio, y se puede pagar en parcialidades. Bueno, bien se puede pagar en una sola exhibición, en dos o en tres exhibiciones, pero antes de que el diplomado concluya, debe de estar liquidado.
La fecha de inicio del curso es del 25 de agosto, con sesiones los viernes de 5 de la tarde a las 9 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Para más información, llamar al teléfono 575-2239 de la Coordinación de Educación Continua de CUSUR. En Zapotlán el Grande, señal informativa, a Mayrani Olivas.
Señal directa.
Es momento de disertar, de reflexionar un poco sobre la situación que guarda la relación entre nuestro país México y el país vecino del norte, los Estados Unidos, sobre todo con el Donald, que ya saben, ese personaje de, pues ya no quisiera decir yo si es el cómic de esta época, pero bueno, con el asunto y con las ideas que se trae el señor Donald, es pertinente tratar este tipo de temas. Fíjese que, según lo que vamos a escuchar esta mañana por parte de Randall Emanuel Villa, Padilla, quien es nuestro colaborador en estos temas y a quien tenemos en el teléfono en este momento. Hay un programa que probablemente se elimine, un programa identificado como DACA, que probablemente se elimine en estas negociaciones ahora del tratado. Así que le damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento a Randall Emanuel Villa, quien es abogado, egresado de aquí del CUSUR, a mucha honra, miembro de la Sociedad Americana de Derecho Internacional, notario público en Houston, Texas. Randall, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy bien. Buenos días, licenciado Quesada.
¿Cómo estamos por allá, Randall? ¿Cómo está el clima por allá, compadre?
Pues aquí, de recién que llegué, me dijeron, ¿sabes qué? Este, te sirve más una lancha que un paraguas. Porque el clima es muy muy irregular. Puede ser que amanezca muy soleado y en la tarde tengas un tormentón.
Ah, pues entonces no extrañas a Zapotlán, ¿verdad, Randall? Entonces no extrañas a Zapotlán, porque acá también ahorita, acá, en estos días, casi las inflables nos hacen falta.
Sí, no, pero hoy amaneció soleado, es un calor así tipo playa, pero un clima cálido seco.
No, pues sí, el mero desierto tejano. Muy bien, bueno, pero ese nada más la plática así para calentar el asunto. ¿Qué tema nos tenemos el día de hoy, mi estimado Randall?
Bien, como bueno, me hacía referencia, señor licenciado Quesada, el tema DACA, ¿no? Recordemos pues que durante su campaña electoral el presidente Trump prometió derogar este programa DACA, bueno, que son siglas en inglés de lo que se conoce como el Deferred Action for Childhood Arrivals, por eso se le conoce como DACA, o en español como la acción diferida. Bueno, esta fue una creación del presidente Obama en el 15 de agosto del 2012. Y pues llevo a su atención, licenciado Quesada, que a ustedes, nuestros radioescuchas, que desde la creación desde este programa DACA, 800,000 jóvenes indocumentados, conocidos como Dreamers o soñadores, se están viendo beneficiados por tener permiso para trabajar y estudiar legalmente en los Estados Unidos. Bien, según datos de una organización, la más fuerte que agrupa este tipo de Dreamers o de soñadores, la organización United We Dream, agrupación de Dreamers a nivel nacional, menciona que pues la mayoría de estos 800,000 jóvenes, la mayoría son mexicanos y su total, casi la mitad, vive en California y aquí en Texas. La semana pasada se escuchó pues que el presidente Trump daría marcha pues a su propuesta de campaña al buscar eliminar este programa. Todavía pues no está nada en el tintero, pero pues ya no se hace esperar pues este miedo que se siente aquí en la comunidad latina, ¿no? Con la comunidad latina al eliminar este programa, ya pues que se estarían viendo afectados los jóvenes que están recibiendo este beneficio. Y que también pues por parte de estas organizaciones como lo que es United with Dreams, pues las reacciones no se han dejado esperar, ¿no? Se han hecho manifestaciones donde se está exigiendo, efectivamente exigiendo, no pidiendo pues al presidente Donald Trump que no elimine este programa DACA.
No, adelante, perdón, adelante, Randall.
Sí, mire, esto es para también lo que salta así a la atención es que a pesar de que el programa está vigente, no se ha eliminado y todo, varios connacionales, varios paisanos mexicanos o hermanos latinoamericanos no conocen o tienen miedo de solicitar acogerse a este programa. Y por ahí se habla cerca de 2 millones posiblemente cerca de 2 millones de personas indocumentadas que son elegibles para recibir este beneficio.
Entonces significa que si Donald triunfa en esta situación, es decir, si logra eliminar este programa, más de 2 millones de jóvenes de Dreamers se verían terriblemente afectados.
Sí, son 800,000 jóvenes los que aproximadamente se calcula que son los que están gozando este beneficio.
En este momento, pero... Se podrían ser hasta 2 millones si el programa siguiese, ¿no?
Así es, o sea, son expectativamente los que están, ya que este programa, pues, es interesante, pues, porque pues les da la oportunidad de trabajar y de estudiar legalmente en este país. digo, varios no saben pues de los requisitos que se ocupan, y es por eso que aprovecho sus micrófonos pues para hacer y alzar la voz también. Sabemos que este Radio Universidad es escuchado no solamente en Ciudad Guzmán, donde varios pueden tener familiares y pasar la voz, familiares en Estados Unidos y pasar la voz a los familiares, o también que nos están escuchando por internet y que pueden escuchar pues cuáles son los requisitos y acercarse pues con un abogado de migración para que puedan hacer este trámite.
Randall, por favor recuérdanos tu Facebook, que es una medida de contactar contigo, ¿no?, para asesoría en este tipo de situaciones.
Claro, con todo gusto, será un gusto poderlos atender. Me pueden encontrar como mi nombre completo, como Randall Emanuel Villa Gómez.
Así nada más, Facebook Randall Emanuel Villa Gómez.
Así es, perfecto. Separado, Villa Gómez. Y pues mire, esto, les comento así, los principales criterios o algo, pues es de que haya sido menor de 31 años de edad al 15 de junio del 2012, que haya llegado a Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad, que haya residido continuamente en Estados Unidos durante el 15 de junio del 2007 hasta la fecha, que estaba presente físicamente al 15 de junio del 2012 o al momento de presentar esta petición de DACA, que no tenía estatus legal del 15 de junio del 2012, que se encuentra en la escuela, ha sido graduado de lo que se conoce como el GED también, que es educación para adultos, que ha finalizado la prepa bajo este programa, y que no haya sido condenado por un delito grave, delito menor significativo, tres o menos delitos menores, o de otra manera, y constituye una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública. Cabe resaltar que esto de la seguridad pública es lo que habíamos hablado casi en la primera participación que tenía, lo importante que es el no conducir bajo el estado de ebriedad, ya que pues esto se considera también una amenaza para la seguridad pública, y pues esto podría haberse mermado en poder tener este beneficio, por eso de hacer conciencia, ¿no?
Muy bien, Randall. Oye, una pregunta, ¿realmente cuáles son las posibilidades de don Donald Trump para eliminar este programa? ¿Sí tiene posibilidades reales de ver así lo puede eliminar? ¿Así nomás, de un plumazo, él? ¿O tiene que haber un procedimiento jurídico donde espérate tantito?
Es igual que sucede como en nuestro país, o sea, los presidentes no se mandan solos, se obedecen a un congreso, se hacen la cuestión de iniciativas y eso, y es solamente un proceso legislativo pues que se crean las leyes o se echan abajo las mismas.
Entonces tiene que seguir todo este procedimiento don Donald si quiere eliminar este programa. ¿Cuál es el argumento de él? Dice que le está metiendo lana a cuestiones que no le produce nada al país, ¿verdad? ¿O cuál es su argumentación para eliminarlo, Randall?
Argumentado así varios, él quiere no se deja ver un argumento claro, simplemente pues habla de la cuestión de echar abajo pues este tipo de programas, al igual pues de como ha hablado también del tema polémico esto del muro, ¿no? Simplemente no da pues vamos a decirlo así, tal vez un argumento válido para muchos, y de donde deja pues así como ambiguo un discurso, ¿no?
Es correcto, sí. Esa es precisamente la desesperación en términos de comunicación con este señor, porque no hay claridad ni en sus argumentos ni en sus razones para actuar como está actuando. Y ahí es donde entonces, pues, ¿cómo lo interpretamos?
Sí, este personaje, bueno, ven un poco, así viendo, ¿no?, con el respeto como investidura, como presidente de una nación, como persona también es una persona mediática, ¿no? O sea que está utilizado también los medios para y se ve una manipulación. Recientemente y está por salir una encuesta donde varios de los norteamericanos pues muestran un desagrado de que se maneje pues a través de las redes sociales y de que no haya comunicaciones oficiales. Que su fuente de donde hace llegar toda esta información sea pues a través de redes sociales y no de los conductos pues vamos a decirlo así bajo protocolarios, ¿no?
Es correcto, y también es correcto lo que dice Randall, o sea, una persona con esa investidura pues requiere el respeto, ¿no?, a esa investidura, pero también con este hombre, con este señor, ni él se gana ese respeto a la investidura. O sea, la propia investidura presidencial la utiliza pues casi como trapo de cocina por momentos, piensa uno, ¿no?
Bueno, ya es una forma de hacer política.
Así es, la forma mediática, como tú decías, sí.
Y en este tiempo también hay quien, que hay por otra parte está también quien está pues a favor de la utilización de las redes sociales, y donde dice que es una forma como pues más de poder permear más con la sociedad y de no utilizar pues la cuestión de los de las empresas fuertes de la comunicación, y manejar el ser quien controla pues su propio sus propios comunicados, ¿no?
Sí, ahí está la trampa, exactamente. Él dice que quiere permear a la sociedad y a las grandes capas de los jóvenes y etcétera, pero lo que en realidad es que le tiene miedo al periodismo, le tiene miedo a los medios, son sistemas que no quiere utilizar, que no lo sabe utilizar.
Más medios críticos e imparciales como lo que es Radio Universidad, ¿no?
Así no, ojalá. ¿Tú crees que nos va a dar una entrevista a Radio Universidad? Jugar. Nunca. Randall, muchísimas gracias por haber estado en contacto con nosotros esta mañana, por platicarnos sobre esta probable eliminación del programa DACA, en qué consiste, y repetimos también a todos nuestros amigos y amigas radioescuchas. Randall Emanuel Villa es notario público en Houston, Texas, y usted lo puede encontrar en su Facebook, Randall Emanuel Villa Gómez. Así está, ¿es cierto, mi querido Randall?
Así es, licenciado Quesada, y mucho gusto, claro que sí, será gusto saludarlos, y pues desde acá de estas tierras de acá de Houston, Texas, pues enviarles un afectuoso saludo.
Un abrazo también para ti, mi estimado Randall, nos escuchamos el próximo lunes, ¿te parece?
Claro que sí, muchas gracias.
Excelente, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Él es Randall Emanuel Villagómez, como ustedes bien lo escucharon, abogado, egresado de aquí del CUSUR, miembro de la Sociedad Americana de Derecho Internacional y notario público allá en Houston, Texas. Visítelo usted, escríbale, Randall Emanuel Villagómez, es su Facebook, para que le dé mayor información, para que le dé alguna asesoría. Bien, hemos llegado al final de la emisión del día de hoy de Señal Informativa Región Sur, son las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por su oído, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. A nombre de César Andrade en el control de audio, de Cristina Chaires en la producción de este noticiario, de nuestros compañeros reporteros, en donde están Amairani Olivas, donde está Isabel González, donde está Ángel Castolo Guzmán, un servidor, a nombre de todos ellos, un servidor Pepe Quesada, les damos la despedida y nos escuchamos, esperando escucharnos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana. Que tenga usted un excelente día.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.